Y ahora, en primer lugar, como les hemos avanzado, vamos a hablar de la situación y perspectivas de las entidades financieras en España con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad. Acabamos de conocer, a través de diferentes medios de comunicación, los resultados consolidados de las entidades financieras, es decir, de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de créditos. Estos datos muestran un significativo crecimiento tanto en la actividad como en los resultados. Todo esto viene complementado por los desafíos de nuevas operaciones corporativas en el horizonte. Nuestras entidades son cada vez más comparables con las extranjeras y tratan de abrirse camino para tratar de facilitar nuevos y más eficientes servicios financieros. Hablamos de estas cuestiones. Muy buenos días, Rafael Morales Arce. Gracias de nuevo por estos minutos en Revista de Economía y de Turismo.
Muy buenos días.
Efectivamente, como hemos comentado hace un momento, la prensa ha resaltado el buen nivel de los datos de las entidades financieras. ¿Podría resumirnos los que son de mayor interés?
Bueno, pues efectivamente, el año 2006 terminó con un magnífico ejercicio para el conjunto de las entidades financieras, los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, que terminaron el año con más de 2,6 billones de euros como activos totales medios, una cifra muy importante que supone del orden de 430-440 billones de las antiguas pesetas, o sea, algo así como tres veces el presupuesto del Estado de un año. Y con un buen nivel de beneficios, puesto que tanto los bancos como las cajas de ahorros pues completaron unos beneficios superiores a los 32.000 millones de euros. Y especialmente demostrando una alta eficiencia, puesto que la relación entre los costes que tuvieron durante el año y el margen, esto es, el beneficio bruto que tuvieron, pues estaba entre el 44% aproximadamente de las cajas o el 47% de los bancos, muy por debajo del 50% que se observa en la mayor parte de las instituciones financieras, poniendo de manifiesto pues el alto nivel de eficiencia que en la explotación del negocio financiero pues tiene este conjunto de entidades.
Supongo que estos datos hablan también de las diferencias entre la actividad que han tenido los bancos y las cajas de ahorro. ¿Cuáles serían los datos más significantes?
Bueno, efectivamente, los bancos y cajas tienen muchas similitudes, pero algunas diferencias. En primer lugar, en materia de activos, pues predomina, lógicamente, el sector bancario, aunque las cajas, desde la pasada década, vienen acercando sus cifras globales en depósitos de clientes, que son superiores aproximadamente en un 9%. Respecto a los fondos propios, en valor absoluto son superiores en los bancos que en las cajas. Pero si comparamos los fondos propios con los activos que manejan, pues están en un nivel parecido. Y respecto al ratio de eficiencia, como acabo de indicar, es mucho más favorable en las cajas que en los bancos, aunque hay alguna caja en particular y también algún banco en particular, es el caso del Banco Popular Español, que tiene uno de los ratios de eficiencia más favorables de todo el mundo. De aquí, pues, que sea objeto de una mirada atenta por parte de todos los analistas financieros.
En los últimos 20 años, Rafael Morales Arce, se ha producido un cambio sustancial en la actividad de las entidades financieras. ¿Cómo podría precisarnos o explicar este cambio o estos cambios?
Bueno, pues se ha producido evidentemente una serie de cambios importantes. En primer lugar, la caída de los depósitos bancarios. En 1985 representaban algo así como el 65% del ahorro y los datos del año pasado pues reflejan aproximadamente un 33%. Y aunque este porcentaje es superior al que se contabiliza en los seis mayores países de la Unión, que no exceden del 28%, pues no deja de ser un cambio muy importante que ha pesado sobre la estrategia que tiene en España cada una de estas entidades. Ha aumentado también la inversión en activos del mercado de valores. Ha aumentado también la inversión en activos inmobiliarios, bien con recursos propios o, en la mayor parte de los casos, a través del endeudamiento. Y buena prueba de ello pues es el incremento tan notable de las modalidades de préstamo hipotecario, ¿no? Que que en España pues existen tantas como más de 80, muy superior al que existe en los países donde este tipo de modalidad de préstamo tiene mucha tradición, como es el Reino Unido, ¿no? La inversión colectiva, que era prácticamente inexistente hasta finales de los 80, pues ya está acumulando casi un 24% del ahorro. Sin embargo, pues en la renta fija, que era un refugio para inversores más conservadores, pues ha experimentado un giro contrario y está reduciendo a la tercera parte de protagonismo de la que tenía en el año 85. Con todo ello, y a pesar de estos cambios, pues el ahorrador español está todavía lejos de los hábitos inversores que hay en los países europeos. Todavía tenemos mucho depósito bancario, todavía tenemos inversión en fondos y sociedades de inversión muy importante, aunque también aquí es la mitad de lo que hacen los países europeos. Y por otra parte, pues nuestra distancia es mucho mayor en la renta variable, en la que duplicamos a los europeos, pero estamos todavía pues a un 40% de lo que están los norteamericanos, que por el contrario pues destinan una parte muy inferior de su ahorro a los productos asegurados. O sea que, como vemos, pues hay algunas analogías entre las entidades, pero hay también algunas diferencias, especialmente en la explotación del negocio bancario entre las entidades españolas y las más próximas a nosotros.
Una de las magnitudes que más se han destacado es la evolución de la ratio de la eficiencia. ¿Cómo se define esta ratio y cuál es la situación en ambos tipos de entidades, en bancos y en cajas de ahorro?
Sí, la ratio de eficiencia se define como la relación existente entre los costes operativos y el margen ordinario. O sea, en el numerador se pondrían los gastos de personal, los gastos generales y las amortizaciones, y en el denominador se pone el margen ordinario. Esto es los ingresos financieros más los ingresos que tienen las entidades por comisiones. Hasta hace unos años, un ratio del 50% pues era un ratio razonable. Hoy ya no lo es. Hoy se va a ratios mucho más reducidos. Por ejemplo, pues hay un banco español que está por debajo del 40%. Quiere decir que tan solo tiene unos costes de 40 sobre cada 100 unidades que tiene de margen ordinario. Y también existe alguna caja en particular que se encuentra en esta situación. Pero esto ha sido una evolución que se ha producido en los últimos 5 o 10 años, puesto que anteriormente todos los ratios, tanto de bancos como de cajas, estaban por encima del 50, incluso del 60%. A pesar de todo, estas entidades pues están un poco en el punto de mira de instituciones financieras extranjeras, porque a pesar de la evolución de estos ratios, todavía se espera un potencial de reducción mayor y, por tanto, una posibilidad de un mayor interés por parte de instituciones extranjeras de hacer operaciones corporativas en nuestro mercado nacional.
Usted ha mencionado antes el éxito del Banco Popular, de éxito que ya lleva bastantes años siendo así. ¿Cuáles serían las claves de este éxito?
Bueno, pues tener un ratio de eficiencia inferior al 40%, en el entorno del 38%, supone que esta entidad tiene unos gastos, incluidos los gastos generales, los gastos de personal y las amortizaciones, que pesan 38 por cada 100 unidades de margen ordinario, esto es, para hablar en términos vulgares, de beneficio bruto. Y eso significa una muy alta productividad. De aquí que esta entidad haya sido durante muchos años una de las primeras del mundo en el ranking de The Banker, que es uno de los más afamados en el sector financiero.
Las entidades financieras, por otro lado, Rafael Morales Arce, están acometiendo un proceso de dispensación de nuevos servicios. ¿Cuáles son en estos momentos los de mayor importancia?
Bueno, en primer lugar, en la oferta de servicios financieros online, servicios al hogar, simuladores de ahorros, buscadores de servicios competitivos, atención de los brokers desde el teléfono móvil, asesoramiento fiscal y financiero, puesto que son las entidades las que muchas veces conocen perfectamente la economía financiera de cada cliente, ofertas inmobiliarias, servicios de asistencia jurídica, seguros de todo tipo, bien de forma estándar o seguros a la medida de los clientes. En definitiva, pues se está evolucionando de una oferta centrada en productos y servicios financieros a otra que es mucho más amplia, con soluciones totales y especialmente con unas herramientas de una gran efectividad.
Los medios de pago, como tarjetas de débito y de crédito, se imponen entre los usuarios. ¿Va a haber algunos cambios o va a haber cambios en este tipo de servicio bancario?
Bueno, estos son unos servicios que también han tenido una evolución muy importante. En el año 2006, pues había más de 70 millones de tarjetas de débito o de crédito y una red próxima a los 60.000 cajeros, con más de 1 millón y medio de terminales de punto de venta. Lo que ocurre es que, siendo muy importante el esfuerzo de tecnología y de inversión que han hecho las entidades, todavía no estamos teniendo la productividad debida en estos terminales. Estamos a nivel de 22 y 17 transacciones por habitante en cajeros y terminales, 22 y 17, acabo de decir, frente a 40 y 33 en los países más avanzados de Europa, en el caso de Finlandia, el Reino Unido, Alemania o Suecia, que prácticamente nos están duplicando. Por tanto, yo creo que se impone el superar ese temor a la utilización de estos medios que ofrecen realmente comodidad, seguridad al cliente y naturalmente contribuyen a ese proceso de reducción de costes operativos y naturalmente de la mejora de la ratio de eficiencia. El uso masivo de estos medios tecnológicos pues vendrá impuesto por la posibilidad de ser utilizada para pequeños pagos, para operaciones revolving, contemplando la posibilidad de renegociar incluso los plazos de amortización que tienen cuando se realizan en estos medios pues operaciones de préstamo o de crédito.
Las comisiones por servicio son otra de las cuestiones más criticadas y más frecuentes que llegan a las instituciones. ¿Qué tendencia hay en este sentido? ¿Se va a modificar el tema de las comisiones?
Bueno, la tendencia que hay en algunos grandes bancos, bueno, grandes y también en alguno pequeño, es a eliminar algunas o incluso todas las comisiones que se cobran en las entidades. Yo creo que es un proceso controvertido. Un estudio realizado con datos del Banco de España, un estudio que se hizo hace 3 años, significaba que 3 bancos y 2 cajas, los mayores del sistema financiero entonces, cubrían entre el 47 y el 75% de los gastos generales a través de comisiones. Quiere decir que cubrían una proporción muy importante y probablemente aquí esté el secreto de ese aumento de la ratio de eficiencia. ¿Subsistirá este modelo? Yo tengo dudas, porque aunque las entidades financieras van a tender a racionalizar los devengos que provocan la pérdida de algún cliente por culpa del cobro de comisiones, las entidades más arriesgadas lo que están haciendo, y el ejemplo lo tenemos, repito, en el mayor banco y en una de las cajas más importantes, es que están o minimizando el cobro de comisiones o suprimiéndolas. De todas maneras, sigo pensando que en un proceso de reducción de los tipos de interés, en donde los márgenes, especialmente el margen ordinario, pues tiene que decrecer, porque los tipos no, de momento, han tenido una subida en los 3 últimos años, pero a partir de mediados de este año e incluso a partir del año próximo, yo creo que ese proceso va a detenerse. Naturalmente las entidades van a tener que ajustar mucho sus márgenes ordinarios y si quieren mantener el nivel de beneficio que tienen hasta este momento, tendrán que volver a cobrar las comisiones. Esta es mi duda y, por otra parte, sigo pensando que las entidades tienen que poder repercutir a los clientes aquellos costes operativos en que se incurren por el uso de tecnologías y de medios que son propios de transacciones específicas. Esto es, deben repercutir al cliente razonablemente una parte de los costes en que se incurre.
Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en las instituciones financieras. Usted ha comentado antes que todavía en España estamos alejados de los países más desarrollados en el uso como clientes de estas tecnologías. ¿Cómo se espera que se desarrollen en los próximos años?
Bueno, Pienso que las entidades financieras han sido españolas, han sido de las primeras del mundo en realizar transacciones públicas online y además con tecnología nacional. Desde los años 90 viene absorbiéndose con normalidad las nuevas tecnologías, tecnologías que favorecen los procesos de deslocalización, y estos procesos están haciendo posible que las entidades más avanzadas puedan realizar actividades de mayor valor añadido, cediendo a empresas, bien nacionales o extranjeras, servicios que pueden realizar a costes más reducidos que en otros entornos. Pero han surgido algunas contradicciones, especialmente en la utilización de la banca por Internet, que la experiencia nos está demostrando que hay que hacer una utilización dual de los medios con los clientes. La banca por Internet, la banca virtual, pero también la banca tradicional. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque hay una base de clientes muy amplia, especialmente personas mayores que no han tenido tanta facilidad para el acceso a Internet, que lo que desean es una relación más personal, incluso de presencia física en la oficina. Hay también razones de rechazo a los medios informáticos, en especial, como decía, a clientes de mayor edad o que no han tenido en su juventud una formación informática. Y otros, por el contrario, y es el caso de las multinacionales, de las pequeñas y medianas empresas o de los grandes inversores, que naturalmente prefieren Internet para realizar sus transacciones, especialmente las de tesorería y mercado de capitales. Con lo que una recomendación práctica, ¿cuál podría ser? Pues derivar hasta las sucursales, pues hasta un 40% de los procesos que protagonizan estos grupos y limitar la actividad aproximadamente al 60% restante, lo que lógicamente pues repercutiría en los costes de aquellas.
Y ya para terminar, Rafael Morales Arce, ¿cree usted que veremos nuevas operaciones corporativas en los próximos meses?
Bueno, ya las hemos visto de entidades financieras españolas en el exterior. En este momento hay una operación en la que un primer banco nacional está tratando de participar en la adquisición de un banco holandés muy importante, un banco con una tradición de eficiencia, de beneficio y de seriedad en la gestión. Hay también otras instituciones, bancos y cajas, que están también tanteando la posibilidad de realizar alguna operación corporativa en España e incluso fuera de España. Bien, es verdad que los últimos acontecimientos que han sucedido en el sector eléctrico, que aunque es un sector diferente del sector financiero, está creando algunas incertidumbres por la actuación de los reguladores, la realidad es que operaciones corporativas pienso que van a seguir realizándose, tanto por parte de entidades españolas en el exterior, en Estados Unidos e incluso en países emergentes o en Asia, y menos probablemente en Latinoamérica por razones de inestabilidad política, y también van a realizarse operaciones de entidades financieras extranjeras en nuestro propio país. Y de eso no estamos exentos porque, como decía al principio, la bondad de algunos de los indicadores, beneficios, ratios de eficiencia, etcétera, hace muy atractiva el tomar posiciones en el sistema financiero español.
Pues como siempre hemos terminado la entrevista, Rafael Morales Arce, darle las gracias. Como siempre es un placer contar con su colaboración en nuestro programa. Rafael Morales Arce es catedrático de Economía Financiera de la UNED. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias y buenos días.